Entonces está en línea Ernesto Alonso, ustedes saben, él es un defensor de los derechos humanos, integrante del Centro de Excombatientes de La Plata, el CECIM. Ernesto querido, Cintia García, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Cintia, gracias a vos.
¿Cómo vas? ¿Todo bien?
Todo bien.
En este contexto,
En este contexto, analizando todos los días.
Tan abrumador, ¿no? Porque
es así.
Porque un análisis, por supuesto, y lo hacemos la coyuntura económica y las dificultades de anclar el salario frente a una inflación y frente a precios de servicios y etcétera, y es una de las facetas de este gobierno, pero hay muchas otras que no sé si la palabra es que se dejan de lado, pero a veces quedan como corridas frente a la urgencia, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con las arremetidas de este gobierno sobre la política de derechos humanos, la visita de los diputados y diputadas libertarios a genocidas en la cárcel, cómo esto está relacionado, vinculado, varios de ellos directamente referenciados en Victoria Villarroel. Victoria Villarroel como la vicepresidenta defensora de la dictadura, porque no solo es negacionista, sino que es defensora de la dictadura, y una naturalización de ese escenario, una lamentable naturalización de ese escenario, producto de, insisto, ¿no?, del contexto y la coyuntura. Es la vicepresidenta y además es negacionista, y eso complica mucho, dificulta mucho la cuestión. En el interín surge ahora, hago esta introducción para nuestra audiencia, surge ahora ciertos sectores de un peronismo de derecha que quieren peronismo de derecha o Pichetto, que ya no sé qué es, que quieren reivindicar la figura de del padre de Victoria de Villarroel, ¿no? Esto lo hizo Guillermo Moreno en Duro de Domar la otra noche. Y bueno, entonces aquí desde la producción proponían charlar sobre quién fue el padre de Victoria de Villarroel, y por eso queríamos charlar un ratito con vos, Ernesto.
Sí, Cintia, el otro día, bueno, escuché vos te referías a lo que sucedió en el programa de Duro de Omar la otra noche, ¿no? Lamento mucho que referentes políticos que entiendo que pertenecen a espacios nacionales y populares tengan semejante confusión, ¿sí? No lo vemos solamente en Moreno, sino que hubo varios casos. Siempre decimos que los 24 de marzo nos encontramos todos en la plaza, pero lamentablemente el 2 de abril muchos asimilan que dejó el discurso de la dictadura sobre la cuestión de lo que fue el conflicto de Malvinas, ¿no? Que no fue una gesta sagrada, sino que fue lamentablemente algo que nos puso en un lugar totalmente muy desfavorable después de la derrota militar de 1982, ¿no? Y como siempre intentan lavarse la cara de todo lo ocurrido durante la dictadura militar, con los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, con el robo de bebé, con los vuelos de la muerte, con las atrocidades que cometieron en todos los centros clandestinos de detención, con esto de que son héroes de Malvinas. Uh-huh. Y como nos cansamos de decir desde el CECIM, no puede haber doble estándar, sino que no se puede ser héroe y represor. Una figura emblemática de eso fue la construcción que hizo, en este caso, la Armada con el caso de Giachino, el primer militar que muere en Malvinas el 2 de abril. Lo traiciona su propia formación, porque él estaba bajo la doctrina de la seguridad nacional formado, y no bajo la doctrina de la defensa nacional, y sucede un hecho lamentable, pero insisto, su propia preparación lo lleva a ir a patear la puerta de la casa del gobernador, donde adentro había decenas de militares británicos esperando que alguien ingrese para abrirle fuego, ¿no? Y el caso del padre de Victoria Villarroel también tiene que ver con esto. Yo siempre digo estos íconos que nos dejó la dictadura militar, ¿no? El otro día lo escuchaba Moreno diciendo hablando sobre Villarruel, y su padre, que había estado a cargo de Seineldín, cosa que no es cierto. Seineldín fue a Malvinas, comandante, fue como jefe del regimiento de infantería 25. Estuvo ocupando una posición cercana a la pista de Puerto Argentino. Esa unidad, quizá una fracción del regimiento 25, entró en combate en la zona de San Carlos, en Darwin, con los británicos, pero no la parte que quedó al mando de Seineldín exclusivamente. Seineldín era una persona formada también en los 70, en la lucha contra el insurgente, y especializado también en el manejo y la manipulación de prisioneros. Los comandos argentinos participaron activamente en conflictos en Nicaragua, en El Salvador, entrenando a las tropas especiales, y especialmente en los en las metodologías de tortura. Seineldín no estuvo a cargo de Villarruel, digo, eso es un dato de la realidad. Y además estuvo solamente, el padre Villarruel estuvo 17 días en Malvinas, 17 días. Y por el cual fue sancionado, porque pretendía que le otorgaran a esta compañía 602 de comando, que estaba a cargo de Rico, una condecoración. Estos son registros oficiales de los propios documentos de las Fuerzas Armadas, donde tuvo sanciones, tuvo días de arresto, y posteriormente se le da la baja obligatoria por inepto, por ineptitud del cargo que ocupaba, que era el cargo de teniente coronel. Entonces, los datos, los documentos de las propias Fuerzas Armadas hablan de la realidad. Yo invito siempre a que aquellos que le interese investigar de los hechos históricos, los hechos del pasado reciente, y más específicamente sobre lo que ocurrió en la Guerra de Malvinas, que analicen los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, y ahí van a encontrar otra guerra, ¿no? La guerra que todavía no salió a la luz, y algo que venimos reclamando hace 17 años, que la justicia avance en un proceso de reparación con todos aquellos soldados que sufrieron lamentablemente la tortura también durante el conflicto en Malvinas en 1982.
Sí, porque la planificación sistemática de apropiación de personas y bienes y la represión que se desarrollaba por parte de las Fuerzas Armadas, de la dictadura en el continente, ocurría también en las islas.
Lamentablemente llevaron la misma doctrina, la doctrina de la seguridad nacional. A ver, todos aquellos que hicimos el servicio militar obligatorio durante la dictadura, sabemos de qué estamos hablando. Durante la dictadura desaparecieron más de 200 soldados conscriptos, ¿no? Porque, a ver, dentro de su universo, los jóvenes éramos objetivos, éramos objetivos posibles, elementos involucrados para ese entonces, bajo esa doctrina, dentro de las estructuras que ellos identificaban como el enemigo, ¿no? Eso fue la colimba, pero además, imagínate, en un contexto bélico, con un enemigo real, que eran los británicos, hubo torturas, lamentablemente.
Ayer, ¿Ernesto?
Hay una nota importante que le hicieron en un programa a las 7:50, que sale reflejado en Página 12, entrevistaron a un soldado correntino que fue el que denunció nada más ni nada menos que al padre de la diputada nacional Arrieta, también, digamos, apologistas, no negacionistas, hacen apología.
Claro, se jactan de haber participado en la represión, eso así el padre de Villarruel. Tenemos las noticias, pero agradecemos este rato con la M750.
Gracias a vos, Cintia, y a disposición como siempre. Un abrazo.
Igualmente. Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes de La Plata, el CECIM.